¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo, otra vez compartiendo la palabra de Dios para hoy. Quiero animarles a que sigan con nosotros en este estudio de las cartas del apóstol Pedro. El pasaje que mencionaba Esteban nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amigo oyente, déjeme decirle que también esta palabra ha cambiado su uso. Sería mucho mejor que tradujéramos llenos de compasión, en lugar de simplemente compasivos. Lo que en verdad dice es llenos de compasión. Pero hemos venido a pensar en cuanto a compasión como si fuese algo que decimos: oh, pobre gatito, perdió un ojo o algo así. Así que ser lleno de compasión es de lo que se trata. Otra traducción del griego es de corazón tierno, es decir, tener un corazón tierno. Yo oro a Dios, siempre me dé un corazón tierno, compasivo, lleno de compasión, para ser como Dios quiere que sea. Y para ser como Jesús, debo tener un corazón así. ¿Cuántas veces usted lee en los evangelios y Jesús, viéndoles, tuvo compasión de ellos? Mi amiga, mi amigo, Jesús tenía un corazón compasivo, un corazón tierno. Cualquiera podía llegar a él. Él siempre era movido por las necesidades que tenían las personas. Oh, que Dios nos ayude a ser de corazón tierno, a no encallecernos, volviéndonos indiferentes a las necesidades de las personas que están allí alrededor nuestro, sino que tengamos un corazón tierno, que seamos llenos de compasión y amigables, como dice también. Es decir, que tengamos esa cortesía que menciona la versión moderna de la Biblia. Es un hermoso rasgo del cristiano, la cortesía. No hiere, sino que siempre paga grandes dividendos, podríamos decirlo en lenguaje común. Qué importante es que seamos corteses. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, decía el apóstol Pedro. Siempre deberíamos estar buscando ser de bendición para el pueblo. Por eso, bendecid a los que os maldicen. Jesús decía en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 44, haced bien a los que os aborrecen. Querido amigo, querida amiga, esto es precisamente a lo que Dios nos ha llamado. Es lo que hemos sido llamados a hacer. Dice luego el apóstol Pedro: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Pedro aquí regresa y simplemente cita una porción de los Salmos. Y a mí me resulta interesante porque lo que muestra es que Pedro tenía un excelente dominio de las Escrituras. Cuando está escribiendo sus propias pequeñas exhortaciones, ahora él vuelve y cita una porción del Salmo 34, y dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor tiene sus ojos, o como dice otra versión, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amigo oyente, ¿usted quiere tener una buena vida? ¿Quiere ver días buenos? Bueno, aquí tiene las reglas. Simplemente, refrene su lengua de mal. no hable maldades, y sus labios que no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Si usted hace esto, tendrá una buena vida, sin dudas. Luego dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Él ahora se mueve a una nueva sección, en la cual hablará acerca del sufrimiento, y la mayor parte de ese sufrimiento que muchas veces no entendemos. Sufrir por causa de la justicia. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pedro fue arrestado? Fue arrestado por predicar el Evangelio. Ellos fueron golpeados. Y se les dijo que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda? Bueno, Pedro y sus amigos salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir esa clase de persecución por Jesús. Y ahora Pedro nos está diciendo lo mismo. En otras palabras, Pedro no está predicando algo que él no practicó, sino que él vivió la misma cosa. Cuando él estaba sufriendo por causa de la justicia, se regocijó. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, decía Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, que ya citamos, los versículos 11 y 12. Allí es donde usted necesita tener la perspectiva correcta. Usted tiene que mirar al futuro celestial. Luego dice el apóstol Pedro, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, den lugar especial a Dios en su vida. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, vivan esa clase de vida que es un ejemplo que provoque a las personas a hacer preguntas, como las hacen muchas veces. ¿Qué es lo que hace diferente a esta persona? ¿Por qué es que usted no se molestó por eso que yo me molesto? ¿Se da cuenta? Estén prontos para dar a cada hombre razón de la esperanza que tienen, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, o vuestro estilo de vida que tenéis en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, sin duda, eso siempre es lo mejor. Si ustedes sufren por hacer mal, bueno, ustedes se lo buscaron. Ahora, si sufren por hacer bien, eso es lo mejor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aquí él se está refiriendo a la cruz de Jesucristo. Si Jesús fue a la cruz y allí murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se da cuenta? Jesús, el justo, murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para que así Él fuera capaz de lavar nuestros pecados, limpiarnos, y pudiese entonces tener cumplidos los propósitos de Dios en su vida, teniendo comunión con Dios, para llevarnos a Dios. Luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hablando de Jesús, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús le predicó a aquellas almas que estaban en prisión. Ahora, en el capítulo 61 de Isaías, en cuanto a la profecía, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué está hablando? Bien, la prisión era la muerte por la cual los hombres son esclavizados. Y allí eran tenidos cautivos. Bueno, Jesús vino para abrir la prisión a los que estaban aprisionados. Es decir, Él vino para abrir el Hades para los que estaban presos allí. Aquellos que murieron antes de que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Así que cuando Él murió, cuando Jesús murió, descendió al infierno y le predicó a las almas que estaban en prisión. Cuando Jesús asciende del infierno, asciende trayendo con Él a los que habían estado cautivos. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios, los versículos 8 y 9. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, Jesús describe lo que era el infierno antes de su muerte. Nos habla de que hay dos compartimientos sin la posibilidad de pasarse de un lado al otro, de un compartimento al otro. Uno era el lugar de tormento, el otro el lugar de consuelo. Los que habían muerto en fe iban a ese lugar de confort, de consolación, y eran consolados, valga la redundancia, por el padre Abraham. Bueno, estos son aquellos a quienes Jesús le predicó cuando descendió al infierno. Nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, esa profecía cumplida con Jesús, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, nos dice que las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén después de la resurrección de los muertos. Él condujo a los cautivos de su cautividad, abriendo la prisión en la cual estaban para ellos. Ahora dice, el bautismo que corresponde a esto. Está hablando de las 8 personas que fueron salvadas por agua cuando el diluvio. A la figura de lo cual, como aparece en algunas versiones, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, ellos fueron salvados por las aguas, Noé y su familia, o por el arca en las aguas. Y así el bautismo del cual Pedro habla aquí nos salva. Pero para que las personas no cometan un error, él señala, no es un ritual físico. Porque dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que el verdadero bautismo es un asunto de mi corazón. Yo creo que cada uno de los creyentes en Jesucristo tiene que ser bautizado en agua. Definitivamente creo en el bautismo en agua y creo en el bautismo por inmersión en agua. Ahora, creo que el bautismo de agua por inmersión es únicamente un símbolo de la obra del Espíritu Santo que ya sucedió dentro del corazón. El viejo hombre siendo muerto por causa del pecado, ahora es enterrado cuando es sumergido, por supuesto, en las aguas, y la nueva vida que ahora tengo, la vida del Espíritu, me es dada por medio de Jesucristo. Y el bautismo en agua se vuelve un hermoso símbolo de eso. Por eso al descender al agua, cuando somos sumergidos, es una figura de la vieja vida que es enterrada, es muerta, y cuando uno se levanta del agua del bautismo, es una figura de la nueva vida en el Espíritu, en Cristo. Es un hermoso símbolo. Ahora, no ha acontecido esto en mi corazón. No puede suceder ese ritual. El ritual en sí mismo no puede salvar mi parte espiritual. Usted puede ser bautizado rociándolo con agua, mojándose por plena inmersión, y con todo puede ser bautizado en agua y no ser salvo. ¿Se da cuenta? Pueden dejarlo ahí abajo hasta que se ahogue y usted con todo no será salvo. Porque el rito o el ritual del bautismo no salva. Simboliza lo que ha acontecido en mi corazón. Si no ha sucedido en mi corazón esa transformación, el bautismo no tiene ningún significado. El hecho es peor que eso, es casi condenable para mí, tal como la comunión está condenando a la persona que no cree. Así que, al mismo tiempo, pasa por el ritual del bautismo por agua, y si esto no ha pasado en su corazón, esto es simplemente un testimonio en contra suya. No le salva. Así que no creo en lo que es llamada la regeneración bautismal. Yo no creo que si una persona no es bautizada en agua, no es salva. No puedo creer eso. Usted es salvo por creer en Jesucristo. Ahora, porque creo en Jesucristo, lo quiero obedecer y por lo tanto soy bautizado por alguna circunstancia, en algún momento, y si no ocurre ese bautismo, porque ocurre algún accidente desafortunado, o tengo que vivir alguna circunstancia de alguna clase que me impide que yo pueda llegar a ser bautizado en agua, con todo, porque creí en Jesucristo, seré salvo. Yo tengo total confianza en eso. No es el de poner las inmundicias de la carne, sino que es la obra del Espíritu Santo dentro de mi corazón. La buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice ahora el apóstol, es decir, ha ido a la cruz, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, si usted está viviendo una vida de práctica del pecado, entonces usted tiene mejor que hacer un inventario de su vida. La Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. También dicen los proverbios que hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. En el capítulo 14, versículo 12 de Proverbios. lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos nacido con una nueva naturaleza, no ya la naturaleza pecadora que recibimos de nuestros padres. Usted no puede apoyarse en el pasado, en la vieja naturaleza, porque esa naturaleza está muerta. Y todo el que ha venido a la cruz ha sufrido eso. Es la co-crucifixión con Jesús. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, la vieja vida está muerta. La carne ha cesado de pecar. Pedro decía ahora, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Lo que solía ser que vivíamos en esa vida desenfrenada en la carne, esa era la vida que teníamos. Es una buena descripción la que da Pedro aquí de la escena mundial, de aquellos que están en el mundo pensando que es extraño que nosotros no andemos en eso. ¿Qué es lo que hace ahora para divertirse si no hace lo que hacemos nosotros? ¿No le han preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que haces para divertirte? A veces se burlan de nosotros con esa pregunta. ¿Qué haces para divertirte? Y hablan mal acerca de nosotros. Pero, mi amiga, mi amigo, ellos habrán de dar cuenta a Dios un día. Cada hombre ha de comparecer delante de Dios para hacer su raconto.